Bueno, la vamos a saludar. Ella es Alejandra Pérez, es antropóloga, es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, pertenece al Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Investigó, investiga problemáticas territoriales de las comunidades mapuches en la Patagonia, pero no solamente hay mapuches en la Patagonia, también parece que en la provincia de Mendoza, donde acaban de declarar la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza a los mapuches pueblos originarios no argentinos. Y decíamos, bueno, qué increíble esta negación sobre el derecho de los mapuches. Alejandra, Jorge Alperín, Luisa Balmaya, saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿son argentinos, no argentinos, son originarios? Están desde antes de las nacionalidades, me parece.
Son originarios, quiere decir que no había Argentina cuando estaban ellos. Claro. Por empezar.
Tal cual. Bueno, para empezar, como bien dice, no estaba ni Argentina ni Chile y ellos sí estaban en el territorio. Son preexistentes, son los pueblos que se niegan antes de la campaña roquista, y después son masacrados e introducidos como servidumbre en la ciudad de Buenos Aires, en los ingenios azucareros del norte. Son los pueblos que sufrieron el primer gran genocidio en Argentina. Decir que no son argentinos es una proclama que no... A mí no me parece que ni la gobernación ni la Cámara de Diputados de Mendoza tenga un mapuchómetro y que pueda imponer en ese mapuchómetro una nacionalidad que es política y arbitraria, porque tanto Argentina como Chile surgen de un acuerdo entre dos estados con un laudo arbitral con Chile de Inglaterra, y es una decisión totalmente política, si se quiere una decisión de las élites. Entonces, supeditar la identidad mapuche a una decisión política de un estado nacional me parece aberrante.
Claro, es como decir que un pelado no es rubio, digamos.
Exactamente.
Claro, no, ¿cómo va a ser argentino si estaba antes de la Argentina cuando no había estados? Ahora, lo que tengo entendido que cuando se pone a los mapuches como los victimarios extranjeros de los tehuelches, que eran pueblos sí que radicados en la Argentina, se descuida que los tehuelches también estaban en Chile, es decir, en una época en que no había fronteras nacionales, ¿no?
Lo que pasa es que las fronteras nacionales son fundamentales en tanto el Estado adhiera al concepto de propiedad privada. Cuando no hay propiedad privada del territorio, las concepciones de ocupación son mucho más flexibles y conviven distintas identidades culturales, porque en definitiva los pueblos originarios, tanto tehuelche como mapuche, son identidades culturales distintas, ancladas en territorios de diferente forma, ¿sí? Pero no tienen nada que ver con la propiedad. Entonces esos límites estrictos que busca la propiedad privada, esa territorialización de la que hablan las élites argentinas del siglo XIX, no la necesitaban los pueblos originarios.
Claro.
Los mapuches comercializaban hasta con el incanato, se han encontrado en el Nahuel Huapi productos de lo que hoy sería Perú, y eso no quiere decir que los mapuches estaban en Perú, sino que había una circulación fluida de personas y mercancías.
Alejandra, y ahora, ya que mencionás además a las élites, hay que recordar, aprovechemos, que en estos días la Corte Suprema de Justicia acaba de pedir un expediente donde un juez en Bariloche, en Río Negro, le otorga cerca de 160 hectáreas al INAI, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que pertenecen a los mapuches, que venían reclamando, y la Corte pide ese expediente porque dice que no corresponde eso.
Bueno, la Corte. Lo que pasa es que ahí hay un fallo que no es que le entrega las tierras al INAI. El fallo lo que dice que el ejército le tiene que devolver las tierras a la comunidad, y la forma más prolija de hacerlo es vía INAI, por el tema de la personalidad jurídica que tiene la comunidad, una titulación que es comunitaria, no sale a nombre de un individuo, de una persona particular. Entonces, digamos que el INAI no se apropia de esas tierras, sino que hace las veces de mediador.
Claro.
Que la Corte Suprema se meta en litigios de propiedad comunitaria me parece otra barbaridad que solo la permite la Corte Suprema argentina.
Esta Corte que tenemos.
Exacto.
Alejandra, ¿por qué crees que estas certezas históricas que manejan los historiadores, los antropólogos, no llegan a muchos sectores políticos que siguen planteando las cosas en términos equivocados.
A ver, tenemos sectores políticos que están muy anclados con determinados con determinadas líneas de poder, fundamentalmente poder económico, que es el poder que continuó sin cambiar de manos, ¿no? Esas élites le agradecen a Julio Argentino Roca y detestan a todo lo que no sean ellos, pero fundamentalmente a los pueblos originarios, porque la territorialidad les permitió validar y blanquear sus fortunas. Hay familias que han hecho venido de España sin un centavo y han hecho fortunas con contrabando. La familia en Chorena, en el triángulo de lo que es Argentina, Chile y Bolivia, contrabando de mulas. ¿Y cómo blanquean esa fortuna? En la campaña del desierto.
Clarísimo.
Con el empréstito ponen plata y se le devuelven tierras que se someten a una especulación inmobiliaria de décadas y después las venden. Ahora, ¿qué pasa cuando esas tierras se quieren vender y hay comunidades en el medio? Ellos nunca las han usado. Nunca han hecho han tomado posesión porque no les interesaba, era especulación. Salvo que aparezca o un gran emprendimiento turístico, como es el caso, no sé, de Villa Langostura, San Martín de los Andes, o petróleo, como pasa en el norte neuquino. Entonces ahí sí, o las venden, y las venden ganando millones, o las usufructúan de otra forma. Entonces esos sectores nunca van a aceptar ni a los pueblos originarios ni a nadie que sea que no corresponda a su propia élite, digamos.
Y a sus propios intereses. Clarísimo, Alejandra, necesitábamos escucharte y que te escuchara con nosotros toda nuestra audiencia. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y a su disposición.
Gracias. Alejandra Pérez es antropóloga.